Eu tenho cá minhas razões.
014, ha comenzado el nuevo día, el día martes 17. Y el día martes 17, que me lo empezás escuchando la radio, lo vas a terminar en Bebop Club. Ahí Moreno 3 o 4.
Buen plan.
¿Por qué?
Porque hay un gran músico tocando el martes y el miércoles a la noche en Bebop y que está acá.
Mira qué suerte la nuestra.
Con un semblante veraniego. No tienen cara ni él ni su hijo de haber estado en Capital los últimos días con ruido de tráfico. Tal vez tienen arena en los zapatos todavía.
Hola Luis Salinas, hola Juan Salinas, ¿cómo andan?
Hola, ¿todo bien? Muy feliz de Buenos Aires, de cualquier manera. Es como un ser amado que por más que se porte mal, es un ser amado.
Sí, ¿qué le vas a decir?
Entonces siempre me gusta volver. Mar del Plata, estuvimos ahí. Estuvimos tocando allá en el Espacio Clarín y después tocamos en un lugar que se llama El Teatriz, que antes se llamaba el Teatro Diagonal. Okay. Y ahora lo refaccionaron y hicieron un lugar tipo La Trastienda, espectacular lugar para tocar y para diferentes cosas, ¿no? Y bueno, fui con Juan y con mi hija Rita, que es un personaje maravilloso de 6 años, que por ahí estábamos tocando y nos dice, chico, ¿podrían tocar mejor? Después se va y dice, era una broma, ¿no? No es un personaje, Rita. Yo creo que este año fue el año de ella, porque estábamos pendientes de todas sus salidas, ¿no?
Ya ver qué te decía. ¿Eh? ¿Y podías tocar mejor cuando te dijo?
Y a veces podemos, a veces no. No, inclusive en el Teatriz apareció una chica que trabaja de moza. Entonces el dueño del lugar me dice, ¿no sabes cómo canta esta chica? ¿Cómo es? Nina el apellido, no me acuerdo. Y me mostraron un videíto de ella. Y cantaba como los dioses, 18 años. Y la invité a cantar. Y se había hecho amiga de Rita, que ayudándola a hacer la mesa, qué sé yo, y a servir las mesas. Y en un momento ella terminó de cantar y se escucha la voz de Rita diciendo, yo sabía que ibas a cantar muy bien.
Ah, personaje total.
No, Rita.
Se hace amiga de todo el mundo.
Se hace amiga de todo el mundo.
Yo le digo a Juan que digo, es posible que vos seas conocido, pero la popular va a ser Rita.
A ver, tiene nombre ya de
sí, cuando tenía 3 o 4 años, digamos, yo estoy separado de la madre, uh-huh. Entonces íbamos caminando por Callao y Santa Fe y me dice, papá, ¿me das un minuto? O sea, ¿no? Imagínate, es una vocecita así. Sí. Le digo, ¿para qué, Rita? Para cantar y bailar, me dice. No, ella es así. No, yo estoy como loco.
¿Va a seguir con guitarra también?
Le gusta, bueno, tiene lágrimas fácil, es como una actriz ya, y canta, uh-huh. Y baila, por ahí se pone a tocar un poquito el teclado, no sé lo que va a hacer Rita, pero creo que va a estar en el escenario porque tiene ya como una cosa de...
Artista completa.
Es completa, claro.
Somos los vendedores de Rita, como
sí, verás. Sí, veo. Veo que ustedes quieren dejar de laburar y que labure ella. Sí. No corresponde, chicos.
Contame, Luis, ¿cómo es el tema de los shows en Bebop? ¿Manejan ustedes un plan de repertorio o es muy genérico decir, bueno, hoy hacemos folclore, hoy Latin Jazz? ¿O cambia todo a mitad de camino?
Un poco de las dos cosas. He tenido ciclos ahí, como en el Tazo, por ejemplo, donde un día hice recitales así, o varios días temáticos, ¿no? Un día folclore, otro día tango, otro día... Y hay días que he hecho un poco de todo, de acuerdo al tiempo que tenga también, ¿no? Sí. Pero como son 2 días seguidos, elegí en este caso hacer el primer día de folclore y tango, la primera parte de tango, la segunda de folclore. Y la segunda traigo un baterista que se llama César Durañora, que es un baterista increíble uruguayo, para poder tocar con él jazz, salsa, candombe, boleros, Latin Jazz, ¿no?
O sea, distintas formaciones, incluso martes
no,
y miércoles.
No, cambia, en este caso cambia el baterista. En vez de estar en la percusión el Tula, que va a estar el primer día, va a estar, y en el bajo va a tocar siempre Juancho Farías Gómez, que es un músico de esos que tocan todas las músicas.
Todo, sí. Mucha gente mañana y pasado van a ir seguramente al Bebop Club en Moreno 364, pero hay mucha gente, mirá el mapa del país. Uh-huh. Nos están escuchando desde La Quiaca hasta la Antártida. Hay gente que no va a llegar. No. Hay gente que para mañana no va a llegar. Por ahí puede llegar para pasado mañana. Así que te pediría en nombre de toda esa gente, claro, que no va a poder llegar, a ver si podemos adelantar algo de lo que se va a escuchar mañana y pasado en el club. Qué lindo, Luis y Juan Salinas para todo el país por Radio Nacional. ¿Qué lo escuchábamos?
Es una canción que se llama Caricia, que compuse hace muchos años en la época de Oliverio. Vieja época, hermosa. De tocar los domingos hasta las 6 de la mañana. Claro. Tengo una anécdota de un gran baterista que se llama Oscar Yunta. Sí. Que él era muy chiquito e iba a tocar la batería con pantalones cortos. Tocaba ponerle un par de temas, se iba a dormir y a las 7 de la mañana volvía, tocaba otro tema y se iba al colegio.
Bueno, Juan, vos también en la época del colegio fuiste a tocar, ¿no? Ya salías a tocar.
Más o menos, porque cuando empecé a tocar, terminé dejando el colegio. Porque
directamente.
Claro, porque no me dieron los tiempos, entonces tuve que dejar el colegio.
Teníamos unos viajes y...
Bueno, pero tenés la suerte que en tu casa te entendían el tema.
No, tengo una muy graciosa porque...
En el colegio no me entendían.
Una vez eran la 1 de la mañana, estábamos tocando y de golpe le digo, Juan, hay que parar porque tenemos que ir al colegio mañana. Y me miró como diciendo, bueno, sos el más indicado para decir...
Con toda la razón del mundo.
Con toda la razón del mundo.
Y... ¿Te costó dejar el colegio?
No.
Para nada.
Pero bueno.
La otra opción era bastante más atractiva.
Sí, hay una cosa de que está bueno que lo charlemos porque él de golpe nos salieron unos viajes tocando en Francia y en España. Y hablamos con el colegio para que le dieran... Y no fue como una... O esto o aquello, ¿no?
Ah, directamente.
Sí. El colegio no apoyó el hecho de que pudieras salir a tocar.
La verdad que no entendí. Hasta hoy no entiendo cómo funciona eso.
Claro. Tenía que haber
él va a terminar el colegio como pueda en algún momento.
Vos,
¿no?,
vas a terminar el colegio como puedas.
Yo quiero que...
Como lo está diciendo tu viejo nomás.
Está bueno como segunda opción porque ha pasado con un músico amigo que... Le pasó que se cayó, se rompió la mano y estuvo 2 años sin tocar y no tenía cómo trabajar de nada, digamos, porque no tiene secundario ni nada. Entonces para esas cosas está bueno, es un recurso.
¿Vos sentís una falta no tener el secundario?
Ahora no, pero siento que capaz en algún momento me puede llegar a pasar. Ojalá que no, pero...
Además los padres queremos que los hijos hagan lo que no hicimos, ¿no?
¿Vos terminaste el secundario, Luis?
No, yo hice la primaria.
No tenés derecho a decir nada.
Y después tuve que laburar y no. No hubo caso, pero me gustaría, porque lo que uno quiere, siempre digo, cuando uno estudia, lo que sea, no es para ser mejor que nadie, es para ser libre.
Claro, estudiar te hace libre.
Para, por el mundo, una de las cosas que más he sufrido es no saber inglés, por ejemplo. Entonces he grabado en Estados Unidos y de golpe las conversaciones con estos músicos terminan en what? Sí. Y es muy duro.
Entonces, ¿Y ni así te dieron ganas de aprender inglés?
Sí, es que lo tengo en la mente en algún momento hacerlo. Pero una de las primeras cosas que le dije a él es que estudiara inglés para que no tuviera ese problema, ¿no?
¿Y vos estudiaste inglés,
Juan? Sí, yo estoy estudiando inglés, o sea, y ya entiendo bastante. Me cuesta hablarlo y expresarme, pero entiendo la mayoría.
Vas a ser el traductor de tu viejo.
Sí, ya viajamos y él me arregla el problema. No, el otro día tocamos y cantó esta chica. Sí. Y cantó maravillosamente bien para mí. Pero había un amigo que estaba ahí y estaba con la novia, que es profesora de inglés, ¿viste? Y me dice, decile que se aprenda las letras.
Claro.
Claro. Porque
estaba zanateando.
Estaba acá.
La profesora sabía que estaba zanateando.
Yes, no sé cuánto, ¿no?
Claro, no te das cuenta. Pero...
Te das cuenta cuando zanatean en inglés cantando, sí.
Mencionabas, Luis, aquellas noches interminables en Oliverio. Eso fue, uh-huh, fue como plataforma de lanzamiento, de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son los lugares claves donde más te conoció la gente de Capital y se empezó a armar toda la bola?
Los lugares claves, sí. Yo me acuerdo que hice todos los trabajos de músico, ¿no? Tocar en bailes, tocar en las cantinas de La Boca. Cuando yo tengo 58 años, he tocado cuando estaban las cantinas.
Había cantinas, claro.
Y había
¿Qué tocabas ahí?
No, ahí tocábamos todo tipo de música, boleros, paso doble, cualquier cosa que la gente...
Por ejemplo...
Yo siempre tocaba...
¿Me podías hacer un paso doble? Yo te pido un paso doble, ¿ahora lo puedes hacer?
Ahora no me acuerdo. ¿Cuánto vale esto?
Me dieron ganas de comida de cantina, mi ya de
entrada.
Ahí viene bien el antipasto.
Era muy divertido.
Lo quiero ser. Bien.
Bueno, esas cosas y después...
O sea que en cualquier momento, digamos, por alguna cosa todo empieza a ir mal.
Es el otro recurso.
Podés ir a la cantina tranquilamente.
Ah, sí. Y después
la primera opción igual es managerear a Rita.
No, por supuesto. Después toqué mucho tiempo en el Papagayo, que era un lugar de música brasileña, claro, de música negra, de salsa, de candombe. Y Oliverio, que fue más importante, porque ahí me relacioné, claro, con los grandes músicos de acá y de que venían del mundo, ¿no?, a tocar.
Claro, pero vos ya tenías todas las horas viajadas, digamos, de la cantina, del Papagallo, de todo eso. ¿El Papagallo que tocabas?
Papagallo, ahí.
Yeah. horas, ¿no?
Sí, se tocaba eso, se tocaba salsa. ¿Qué sé yo?
No vuelvo más, no vuelvo más, no vuelvo más.
Oh, por ejemplo.
Escúchame bien, salseo. Lo que trae allí la meta.
El dueño del lugar me decía: si quieren tocar la novena sinfonía, tóquenla, pero que la gente baile, ¿no?
Lo que sea, pero que se baile.
Tocábamos eso, boleros, con candombe.
¿Cómo es tocar para que la gente baile? ¿Hay diferencia con tocar un show que te están escuchando a vos?
No, yo siempre toqué de la misma forma. Digamos, cuando toco algo que es para bailar, lo siento. No estoy pensando, ahora voy a tocar y bailan. Sino como que toco esa música porque me gusta. Y el baile sucede naturalmente, ¿no?
¿Bailas?
Cuando toco. Cuando no toco, soy un desastre.
Pero el que toca nunca baila,
decís. No, soy un tímido de esos. Que va a un baile, no, nunca saco una mujer a bailar, un desastre. Miedo total a que me digan no.
Por eso te quedás con la guitarra.
Sí.
¿En esa época te largabas tanto a cantar o eso fuiste ganando confianza después? ¿Cómo fue el tema del guitarrista instrumental al cantante y todo?
A mí me gustó cantar de chico. Lo que pasa que una vez con un cantor, de esos que, como Mercedes, ¿no? Sí. Que ella estaba hablando y de golpe cantaba, ¿no? Claro. Y seguía hablando. No sé,
es cierto, sí.
Estaba cantando y hablando con vos y de golpe cantaba algo y sí. Seguía hablando.
Eso era supongo a vos, Marcelo, también te ha pasado. En las entrevistas con Mercedes era muy impresionante que estabas hablando con ella y de golpe se empezaba a hablar y de golpe para ejemplificarte algo, para ilustrar algo, empezaba con la canción y después seguía hablando como si nada. ¿No?
Y era delicioso.
Y era delicioso.
Yo tengo una anécdota con ella después de muchos años. Yo le dije, ya la acompañé a usted. Me dice, ¿cómo me acompañaste? Porque una vez cantó Alfonsina, o no me acuerdo, y era tan perfecta sin acompañamiento, que yo la acompañé de mi casa y estaba todo perfecto. La afinación, la parecía que tenía un montón de guitarras atrás que la acompañaban. Entonces, siempre decía yo que, decía este amigo, digo, me decía, vamos a una reunión, hay una guitarra, primero agarro la guitarra, y después por ahí canto. En cambio vos, que sos cantor, por ahí estás hablando y te cantas un tema. Claro. Yo creo que es lo natural, ¿no? Yo primero que todo soy guitarrista.
¿Vos, Juan, también cantás?
No, yo no me sale así también natural.
También entiendo, pero porque cuando tenía 7 años cantaba muy bien. Después se metió para adentro, ¿no?
No me sale natural, me gusta, pero no. Me sale más natural la guitarra. Y la percusión también, porque empecé con eso. Más por ese lado.
Grabá este programa porque dentro de unos años va a cantar. Porque a los 7 años cantaba y cantaba bolero, cantaba qué sé yo. Esta tarde vi llover, vi que te corrí. Difícil.
Canta.
No, ahora lo metes en un.
Claro.
Hasta le cambiaba la letra al tema. ¿Sí? Viste que el bolero dice. Como que la retaba a la chica, le decía, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Enojado, ¿no?
Con carita.
Sí. ¿Eh? No, esta tarde. Yo ya sé que ni me quieres, ni me extrañas, y me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr. Y no sabía dónde estabas tú. Enojado.
Armando Mancero no estaba enojado cuando lo hizo.
No.
Estaba triste porque le había pasado que estaba solo.
Increíble porque, o sea, no solo cantaba, sino le cambiaba la letra a la.
Ya van a hacer un dúo con Rita.
Claro, una buena Rita. Si la traemos acá, no habla, nadie más habla. ¿No?
¿Cómo encarás el tema de los discos? Porque hace varios discos que sacaste a 5, de a 3, digamos, son,
sí,
son, mira, bajas.
No te alcanza uno, ¿no? Nunca te alcanza uno. Esta es Rita, ¿no? ¿El disco?
Claro, sí. Mira lo que es. Le estamos cantando su canción.
Ahí. En el disco El Tren Latin Rock de Luis Salinas, ¿cómo salió este? Qué triple.
Y este salió a principios del año pasado.
Este es uno de los 3 discos.
En realidad es una caja. Quíntuple. Claro. Pero justamente, como son muchos, te voy trayendo de a poco.
De a poco. Así te invitamos de nuevo.
Vos sabés que cuando yo grabé en GRP, grabé el disco Salinas y el disco Rosario. Y después se une Universal con Polygram, creo.
Claro, exacto.
Y muchos artistas quedamos afuera porque entró otra gente. Claro. Entonces, me acuerdo que yo estaba mal porque el disco Rosario no salía. Y lo veo a Hermeto Pascual que venía a tocar acá y le hice escuchar unas cosas. Y él me tenía como músico independiente, ¿no? Y me dijo, bueno, que no estés en GRP, por ahí no es bueno para tu carrera, pero es muy bueno para la música, para la libertad. Como que cada vez que grabes un disco, grabá lo que sientas.
Claro, GRP tenía como otros planes para
y
vos,
sí,
¿no?
Tenés que hacer un disco por año y por lo menos cuatro temas para la radio para y la todo radio, eso, ¿no? Entonces fue una bendición eso, porque yo he luchado siempre por la libertad personal y artística y poder hacer lo que sentía. Perfecto. ¿No? Y a veces me suceden un montón de cosas. Ojo, a veces al estudio voy con, 12 temas y adentro empiezan a pasar otras cosas y dejo que suceda. Y además he grabado, por ejemplo, muchos discos con el Portugués da Silva, que seguro conocen. Sí, claro. Que un día hicimos un disco de música argentina con 64 temas. O sea, pero claro, esto en algunos casos es tocar el tema y nada más, no hay solo. Así. Y yo lo miraba él como diciendo, no será mucho. Y él me decía, no, dale, que si te sale, dale. ¿No? Y así que si pienso que he hecho lo que sentía y, no sé, ya gané 8 Gardel y fue nominado un montón de... Estuve nominaciones y 2 o 3 a los Grammys, sin pensar en nada de eso, sigo por ese camino, ¿no? Este último disco tiene que ver con...
¿Fue también hasta ahora?
Este último disco yo estuve 5 años sin grabar. Claro. Después de que grabé Sin Tiempo.
Que también era triple o algo así.
Que estuvo Spinetta de invitado, claro. Lo grabé en Lo Delito. Fue tan fuerte lo que pasó con el disco y todo que no sentía... la necesidad de grabar, ¿no? Y el nombre del tren es muy gracioso porque un día hago una nota, ¿no? Un periodista me pregunta, ¿y por qué se llama el tren? Le digo, mirá, yo le iba a poner el regreso, pero pensé, digo, no, es muy grandilocuente el regreso de quién, ¿viste? Digo, bueno, la vuelta, porque hay un tema que se llama La Vuelta. Y también me pareció medio... Y hablando con Juan me dice, como el disco empieza con yo solo... tocando el tren. Uh-huh. Y después hacemos otra versión con Juan y Martín Ibarburu. Y después hay otra versión que está ahí con el grupo, tocando ya más rockero. Con... Uh-huh. Y él me dice, es como un tren que sale de una estación y sube gente.
Claro, van, ¿no?, subiendo.
Van subiendo. Entonces me pareció muy artístico lo que decía y por eso se llama el tren. Y que tiene que ver además con un montón de cosas afectivas. Hay un tema dedicado a Rita, varios a Juan, un tema dedicado a Paco de Lucía, bueno, ahí tiene como unas cosas fuertes, ¿no? Efectivamente.
Martes 17, miércoles 18 de enero a las 21 en Bebop Club Moreno 364, ahí en Subsuelo, las entradas cuestan 350 mangos, o sea que...
Es barato.
Es barato, si no te fuiste, por ahí no te pudiste ir de vacaciones porque no te daba la guita, pero...
Muy lindo lugar.
Muy lindo lugar, exactamente. Agradecemos a Bebop que siempre sus artistas pasan por acá. Y como te decía, hay gente que no va a poder llegar a escucharte mañana.
Bueno, te vamos a tocar el tren.
Dale.
Ya que lo hablé de él.
Para todo el país, los Salinas, Luis y Juan, haciendo El Tren. Para todo el país por Radio Nacional, desde la Quiaca hasta la Antártida.
El tren donde se suben todos. Mencionabas así al pasar en toda esta conversación nombres de algunas leyendas como Mercedes Sosa, Spinetta, mismo hablabas de GRP, un productor como Tommy Lipuma. De toda la gente con la que te fuiste cruzando, Jaime Torres, Paco de Lucía, B.B. King, Hermeto también lo habías mencionado hace un rato, ¿a quién te quedaste con las ganas de conocer? Dijiste, no se me dio todavía, o me lo crucé y no lo pude ver, o ¿con quién te hubiera gustado tocar, o quién tenés todavía en la lista de pendientes?
La verdad que sí, yo pienso que, no sé, nací en Monte Grande, me crié en Villa Diamante y volví a Monte Grande por una inundación que hubo en el 68, y tantas cosas bravas que pasaron, todo lo que me ha pasado ha superado cualquier sueño. Y realmente decirte, me gustaría tocar con tal, me parece hasta, no sé, no.
Porque ya tocaste injusto. Con tal, además.
Sí, no, porque ser, además, haber conocido, haber tocado y tener amistad, como ha pasado y pasa con muchos de esos artistas, sí. Es algo superior para mí, ¿no? No me da para decir... Me gustaría tocar con este, qué sé yo.
¿Todo el repertorio es elección tuya o Juan alguna vez elige alguna cosa?
Sí, no, mira, las veces que le dije a Juan, ¿qué querés que toquemos? Me dice, no, lo que salga bien, me dije. Tiene una... Yo me fijo mucho en que él sea feliz tocando, en que quiere tocar, en que...
¿Qué querés tocar, Juan, ahora?
Y tocamos ese que me gusta, El Tren, así que no sé, tengo que ver cómo tocar. ¿Qué podemos tocar?
No sé,
que sale bien.
Arranca vos, Juan.
Arranca vos, Juan.
Y que él te siga, ¿viste?
Arranca vos que él te siga si puede.
Ahora el padre se retoba y dice: no, esa no quiero.
Juan Luis Salinas haciendo... ¿Qué era esto?
Punk es el primer funk que compuse, ¿no? Hace muchos años.
Para todo el país por Radio Nacional, te recuerdo, martes y miércoles, ahora, mañana y pasado, en realidad, hoy, mañana, pues, mañana y pasado, a las 9 en Vivo Club Moreno 364.
Voy a dar vuelta a la pregunta de antes. ¿Vos, Juan, con quién te diste el gusto de tocar?
Yo, hasta ahora, por suerte, varios que para mi edad es bastante. Que como Tonini Horta, Tomatito, y bueno, todos los músicos con los que toca él que siempre son buenos, que son que, con los que tocan el disco y muchísimos, ahora no, me olvido siempre.
¿Y hay música?
A muchos.
¿Hay música aparte de la que elige tu viejo que a vos te gusta?
Y lo que pasa es que a él le gustan cosas muy variadas, entonces yo escucho de todo porque le gusta desde folclore y tango hasta funky, rock. Él me mostró a Jeff Beck, que también me mostró a Atahualpa, entonces es muy variado y me abre la cabeza siempre.
¿Y vos qué le mostraste a él? ¿De qué tipo de bandas o qué canciones que él tal vez se sorprendió empezaron a hacer o le gustó nomás?
Y no sé, capaz alguna cosa más moderna, como tipo como Bruno Mars. Sí. Una cosa así le mostré y le gustó, una cosa así más funky. Pero cosas así, siempre buenas.
De claro. ¿Y vos escuchás lo que te hace, lo que te muestra tu hijo?
Sí, por suerte le gusta la música en general, toda la música que sea sincera le gusta.
Digo, pero cuando él viene y te muestra algo, ¿estás dispuesto a escuchar?
Sí, claro. Se aprende, yo aprendo con él tocando. Tiene así como una simpleza de la edad que tiene también de tocar lo que le va saliendo. Y se aprende mucho con él y con Rita, ¿no? Tengo una de Rita que la tengo que contar.
Adelante.
Nosotros hicimos una canción que es así. Rita, Rita, hoy estás aquí. Bueno, una canción que tiene una letra para ella, ¿no? Y en el disco, digo, vamos a hacer, además de la versión cantada, vamos a hacer una tocada. Con las dos eléctricas, porque ahí la versión cantada está con la española. Entonces le muestro la canción tocada, la melodía por Juan y la parte donde iría la letra también por Juan. Y se le hizo escuchar y no le gustó nada, ¿no? Como notaba su nombre, ¿no? Después se lo y en un momento la canción dice: y alumbraste mi vida y también mi corazón, ¿no? Nada es igual. Eso es una frase que... Y le hago escuchar la versión de Juan por segunda vez y me dice, bueno, parece que también alumbré el corazón de Juan. Dice. Yo casi me puse a llorar de la emoción, digamos.
Se queda siempre con la última palabra y tira una frase.
Siempre. No, Rita es... que vos le decís, por ejemplo, le haces un regalo. Y digo, ¿te gustó el regalo? Sí, ¿y estás contenta? Sí, por dentro, me dice, ¿no? Y le digo, bueno, pasáselo a tu cara.
Claro, mostralo.
Y me mira y me dice, es mi vida, papá.
Ok.
¿No? Es así como, o por ejemplo...
Podemos prever que vas a tener problemas.
No. Y estaba hablando con la... Pero eso fue ahora en Mar del Plata. Y le digo, ¿qué estás hablando? Estaba hablando con la novia de Juan. Y me dice, hay cosas que son privadas, papá.
Sí, no, vas a tener problemas.
No. Es, a los 6 años que me contesté así.
Vas a tener problemas, te digo.
Peligro.
No, y hay una que es más hermosa, que estábamos en la Plaza Serrano, y había un chico ahí que era como muy seductor, ¿viste? Y Rita va a ser de la que va a ir a buscar al que le gusta. No se va a quedar sentada así esperando. Ya va a ir. Y veo que va atrás de él.
No te va a molestar eso a vos.
No. No, es que, ¿qué voy a hacer? Es como, ya está. Entonces, no, pero escuchá esto. Viene y dice... Le digo, ¿y qué onda, Rita? Y se puso colorada y me dice, no es mi novio. ¿No? Como que la casé, ¿no?
Claro.
Y se fue, así medio ofendido. Y vuelve y me dice, ¿acaso tengo que hablar con niñas nada más? Y se fue. ¿No? Como ella que te pone en un lugar absoluto. Y vos no podés seguir.
Pero tenemos que escuchar la canción que le hicieron a ella entonces.
Dale. Thank you.
Rita, Luis y Juan Salinas haciendo Rita para todo el país por Radio Nacional.
¿Cómo sigue un poco la historia de los shows después de estas dos noches en Bebop? ¿Se quedan en Capital? ¿Vuelven a la costa? ¿Cómo es la movida?
Vamos a tocar en Bariloche, El Bolsón, aquella zona tan hermosa.
¿Cuándo?
Y a partir del 15 tenemos una gira ahí de varios conciertos.
Ah, bueno, porque nos están escuchando en este momento en LRA 57 El Bolsón, LRA 9 Esquel, LRA 30 San Carlos de Bariloche, así que si andas por ahí.
Sí, sí, y después vamos a tocar en Colonia, en Uruguay. Sí. Y también voy a tocar en el Festival de Chamamé.
Ah, buenísimo.
Ah, sí. ¿En Corrientes?
Sí, pero esto va a ser ahora.
Esto es ahora, claro, ahora, sí. Antes de fin de mes.
Sí, bueno, hay algunas cosas ahí que se están armando para seguir. Ahora quiero tocar más que nunca porque estoy tocando con mi hijo.
Claro.
Que muy bueno tocar también para el desarrollo de él, ¿no? Uh-huh. Y el año que viene la manager ya sabemos quién es y quién nos va a... Bueno, cuando era muy chiquita, un día yo estaba por tocar y aparece al lado mío y me dice... Apagar sus celulares con ustedes, Luis Salinas. No, es una cosa...
Acá me pregunta, bueno, hay muchos mensajes para ustedes de todo el país, pero dice Daniel, por ejemplo, dice, Genios, por favor, pregúntale a qué se refiere como música sincera. Vos hablaste de música sincera antes.
La música sincera es la que sale de adentro, la que uno necesita tocar, la que uno no toca por compromiso, la que uno no toca porque hay que hacer esto. Sino que agarras la guitarra o te pones a cantar y tocas lo que sentís, lo que te sucede. Que puede ser una canción muy simple o algo más complejo, pero siempre, porque siempre digo que tocar sinceramente es como mirar a los ojos a alguien y decirle, mira, esto es lo que soy. Y desde ese lugar es que mi madre, que se fue muy joven, se fue a los 62 años, cuando yo... Estaba en la duda de a ver qué hacía, si hacía otra música para ayudar a mi vieja y ayudar a la familia, una música que por ahí no era la que más me gustaba. Mi vieja, que era media... ella era de Salta, ¿no? Y era muy profunda. De golpe me miró fijo y me dijo, mirá que yo quiero un hijo feliz. Y eso para mí fue un mandato.
Claro.
Creo que por ahí pasa.
No toques cualquier cosa.
Toca lo que sientas. Pasarlo bien.
Eso es lo más importante.
Eso para mí es un mandato que me quedó y lo que le transmito a mí.
Ese va a ser más feliz si vos eras feliz tocando lo que querías y no si tocabas aquellas cosas que tenías que tocar porque suponías que te iba a dar más plata.
Sí, sí. No, mi relación con la música siempre ha sido a partir de eso también. Y mi viejo es músico. Mi viejo a los 11 años tocaba en una radio del Chaco, por ejemplo, con un pie el hi-hat, con otro el bombo, la guitarra y la armónica.
Todo él.
Y él, cuando habla de música, se emociona. Claro. Tiene una relación con la música desde la emoción. Entonces, no me quedó otra que eso. Y lo disfruto.
El martes se interpretará música argentina, acompañado por Juan Salinas en guitarra, Juancho Farías Gómez en bajo y Alejandro Tula en percusión. Y el miércoles 18, va a ser el turno del Latin Jazz con Juan Salinas en guitarra, Juancho Farías Gómez en bajo y César Durañona en batería. Martes y miércoles a las 21 en Bebop Club en Moreno 364. Salinas, ambos Salinas, nos tenemos que ir. Ha sido hermoso que estén acá esta noche.
No, un placer para nosotros.
Muchísimas gracias por estar acá.
Sabes que te admiro y te respeto mucho de mucho tiempo.
Muchas gracias.
Y acá encontrarme con un amigo también.
Con el amigo Fernández Vitar.
Que hemos hecho muchas notas, ¿no? En una época que era muy necesaria las notas, de que alguien...
Y una vez levanté el teléfono y estaba llamando a Tommy Lee Puma.
Ah,
y,
claro.
Y pidió que hiciera el textito para el primer disco con
Lunel. ¿Te acordás? No, así de importante este hombre.
Fernández Vitar entrevistó a todo lo que es músico, lo ha entrevistado alguna vez.
Fernández Vitar tiene una sencillez maravillosa para todo lo que ha hecho.
Es un gran profesional, por suerte, trabajando acá.
Y hoy entrevisté a Juan por primera vez.
¿Sí? ¿La primera vez? Bien. Gracias, Salinas. Muchas gracias. Ha sido un placer.